¿Hola? Perfecto. Muy bien. Jesucito.
¡Buf!
Hola, muy buenas casi tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta segunda jornada del Congreso de la SENFIC. Muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia. Yo soy Marina González Godoy, formo parte del Comité Organizativo y Científico de este 45 Congreso de nuestra sociedad. Tengo en esta ocasión el honor de presentaros a otros dos titanes como a los que he presentado esta mañana. Voy a empezar por José María Molero García, que es médico de familia comunitaria en el Centro de Salud San Andrés. Es tutor de residentes y de estudiantes de medicina, representante de la SENFIC y de la Comunidad de Madrid en el Plan Nacional frente a la resistencia a antibióticos, el PRAN. Es también miembro del comité de las revistas AMF y Revista Clínica de Medicina de Familia y coordinador del APDI. Así que muchas gracias, José, y bienvenido. Y a continuación...
Tengo poca tendinitis, ¿eh?
Te lo voy a decir. Lo digo.
Soy del grupo de Nefro, de ECO y de ITEL.
No te he oído. De ECO.
Bueno, con esta presentación, vamos, ya lo tengo todo.
De acuerdo, vale.
Gracias, Marina.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y aquí me están chivando ahora por el pinganillo información de última hora perteneciente a Susana Manso García, que es médica de familia y comunitaria, dicho por ella, de titulitis. Forma parte también de los grupos de trabajo de inteligencia artificial, de ecografía y de urología. Nefrourología. Y es también inconformista crónica de profesión. Y los que la conocen dicen que es una persona de ciencia, de innovación y de revolución. Así que bienvenida, Susana, y muchas gracias. Muy bien, pues no os quiero robar más tiempo, que vosotros sois los protagonistas, así que adelante.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Marina, por la presentación. Aclaro, ya no estoy en la revista AMF, estuve, pero sí en la revista de Medicina Clínica y Medicina de Familia, Revista Clínica y Medicina de Familia, que no sé, espero que hayáis enviado o vayáis a enviar artículos a esta revista, porque es la revista de originales de SENFIC, Revista Clínica y Medicina de Familia, no os olvidéis. Bueno, pues después de esta promoción, os voy a preguntar, a ver, así que veo, ¿cuántos de vosotros utilizáis pruebas diagnósticas rápidas en la consulta? Vale, más o menos. Espero que los de Madrid habéis levantado toda la mano porque las tenemos en las consultas, ahora veremos. Bueno, pues eso es lo que vamos a hablar, las pruebas diagnósticas rápidas. Vamos a ver qué os puedo contar y si os puedo convencer de que si tenemos de ellas, porque, bueno, veo que más o menos hay un 60% o así por lo contando, y creo que deberíamos de intentar aumentar o incrementar más ese porcentaje. Bueno, visto mi declaración de actividades... ¿Qué son las pruebas diagnósticas rápidas? ¿Qué criterios debe de reunir una prueba diagnóstica rápida para utilizarla? Ya os digo que es una prioridad del PRAN, en el que, como ha dicho antes muy bien María, yo formo parte, de que tenemos que incorporar a nuestro arsenal de decisiones pruebas diagnósticas rápidas, porque son aquellas que nos van a disminuir la incertidumbre a la hora de decidir sobre si tengo que prescribir o no un antibiótico y, por lo tanto, voy a tomar una decisión mucho más certera y voy a evitar el uso innecesario de antibióticos. Para ello, una prueba tiene que reunir todo lo que veis ahí. Tiene que ser validez, sobre todo demostrar atención primaria en el punto de atención clínica, no en el laboratorio, sino donde yo la voy a utilizar, fácil de utilizar, que sea una muestra simple y fácil de obtener, que la puede interpretar, que me diga aquello que yo quiero que me diga la prueba, si realmente es un paciente susceptible o no de un tratamiento antibiótico. Control de calidad, lógicamente sostenido y reproducible, funcionamiento estable, todo lo que veis. Tiene unas características que debe reunir una prueba para que yo la considere rápida. Y sobre todo lo que dice ahí, rápida, en menos de 10, 15, máximo 20 minutos debería tener un resultado que a mí en la clínica me ayuda a tomar una decisión. Esos son los valores más o menos que se exige una prueba diagnóstica rápida, es decir, alta especificidad y sobre todo bastante buena sensibilidad, ¿vale? Para que cuando me dice que es positivo es que es infección y hay que tratar y cuando me dice que es negativo es que no lo debo de tratar. ¿Qué deberíamos de tener en el diagnóstico? Las que veis ahí. Un test antigénico rápido, imprescindible. Una PCR, proteína C reactiva, determinación de PCR en sangre capilar, también también, y esto no tenemos en todas las comunidades autónomas. Un test de orina es una prueba diagnóstica rápida. Lo he puesto para que luego al final veamos un poco cómo utilizarla, porque siempre surgen dudas en esta prueba, si lo utilizamos o no. También tenemos test antigénicos, los tenemos con el COVID, pero a partir del COVID se ha quedado el de la gripe. ¿Nos pueden ayudar a disminuir o no? Vamos a ver si nos ayuda a disminuir o no el uso de antibióticos si es necesario. Y la procalcitonina, que es otro reactante, es otro parámetro que mide sobre todo inflamación, infección severa, como la PCR capilar, que también nos podría ayudar, pero en un futuro, porque ahora no tenemos suficientes evidencias, ¿de acuerdo? Son biomarcadores y luego tenemos, como veis ahí, los test antigénicos, y son test, digamos, que detectan material del virus, en este caso, o de la bacteria. Lo primero que quiero es convenceros de que son útiles. ¿Para qué sirven? Para disminuir el uso innecesario e inadecuado de antibióticos. Os voy a pasar rápidamente a estudios. Estudios con la prueba más clásica, la prueba del estreptocócica, el antígeno estreptocócico, que detecta el estreptococo A, recordad, el beta hemolítico. Como veis ahí, disminuye la prescripción hasta en un 41%. La total, ¿vale? Sin afectar la seguridad del paciente. Fijaros en la última línea. Hasta el 30% de los pacientes que la tienen negativa reciben antibióticos. Primero el examen que tenemos que hacer. Cuidado, si yo utilizo una prueba diagnóstica rápida, me tengo que creer lo que me dice. Si ya he visto placas y resulta que me da una prueba negativa, es que tiene placas, le voy a poner un antibiótico, entonces no hagáis la prueba, ¿vale? Porque entonces no tiene sentido, vamos a hacer un doble coste, un doble gasto, ¿vale? Hay que creerse lo que nos dicen las pruebas. Siguiente, la PCR capilar. Mira, esta es una revisión que se hizo de la Agencia Española de Tecnología Sanitaria. Me siento responsable porque nos pidieron, no está aquí la persona que lo llevó desde la agencia madrileña de Barcelona, y pidió... le gustan las infecciosas, que si podía hacerle una recopilación de bibliografía sobre si era útil o no la PCR para disminuir el uso de antibióticos. Bueno, hicimos un buen dossier, un buen documento, se presentó a nivel nacional a la agencia y decidió evaluarse por parte de expertos, en este caso fue la Agencia de Evaluación Sanitaria, Tecnología Sanitaria de Andalucía, y concluyó lo que veis ahí, es eficaz, segura y efectiva para disminuir la prescripción de antibióticos en infecciones respiratorias dentro de atención primaria. Infecciones respiratorias en general, ¿vale? Y es coste efectiva. Luego, parece que la PCR debería de formar parte de nuestra señal, pero es que si nos vamos más detalladamente a lo que nos dicen los estudios y las revisiones sistemáticas, nos dicen, hasta la Cochrane, que con un NT de 9 ya evita la prescripción de un antibiótico. No está mal este NT, ¿eh? Sin afectar la recuperación clínica. ¿Es económica? ¿Es coste efectiva? Sí, es bastante económica por lo que ahorramos. Ahorramos en cuanto a uso innecesario de antibióticos. Es cierto que aumenta la reconsulta en la atención primaria, es decir, el paciente vuelve, pero al final damos menos antibióticos, el paciente se complica igual que antes y, por lo tanto, supone un ahorro para el sistema. Pero también es en entornos que a veces no dominamos. Por ejemplo, en la izquierda, la derecha, es el de las residencias. También en residencias donde sabéis que el uso de, está demostrado que al menos un 70% de los internados en una residencia se ganan un ciclo de antibiótico al año, al menos, con antibióticos de amplio espectro, ¿eh? Porque como son mayores hay que cubrir los negativos y ya vamos a la segunda. Fijaros las bronquitis agudas que tienen estos pacientes, los catarros, las gripes, ahí es donde la PCR es muy útil para disminuir el uso de antibiótico. Pues sí, disminuye un 35%. En el EPOC, criterios de Antonin utilizamos todos, pero cuando no tiene purulencia, ¿qué hacemos? Si no tiene purulencia, le mandamos un antibiótico. La PCR nos ayuda y disminuye la prescripción de antibióticos, ¿vale? Ahora lo veremos. Tenemos otros test antigénicos, los test que se pusieron más de moda con la COVID, pero nos hemos dado cuenta que ahora tenemos en nuestros repositorios, además, tal que nos hacen la gripe y COVID. ¿Me sirve de algo? Bueno, a ver, estos test diagnostican específicamente la infección. Si yo lo quiero para diagnosticar esa infección y saber qué voy a hacer, son muy útiles. Por ejemplo, la COVID. Hay un tratamiento todavía antiviral que sigue disponible, que le puedo poner. Probablemente si quiero aislar o si yo tomo una decisión clínica que no es el uso de antibióticos, de entrada me va a servir. La gripe, aquí no utilizamos antigripales. Me refiero a fármacos antivirales para la gripe. Fuera de aquí, este entorno de España, sí que se están utilizando en pacientes de riesgo, se pueden utilizar, bueno, con un nivel de eficacia, no es cuestión de esta actualización. Pero es cierto que si yo quiero diagnosticar la infección, son útiles. Ahora, lo traslado a si son útiles para que yo disminuya la prescripción de antibiótico, es decir, un catarro, una infección respiratoria baja, se lo hago y si me sale gripe o COVID o virus respiratorio sincitial, que no tenemos en la mayoría de los centros sanitarios de las comunidades autónomas, me serviría, me sirve parcialmente. Primero que tengo que hacer caso a lo que me dice, y si es gripe y no debo poner antibiótico, y parece que el test de la gripe sí que es de los tres, en este momento es cierto que COVID no se ha estudiado con este entorno, con esta intencionalidad, y el virus respiratorio sincitial está todavía aterrizando en nuestras consultas. Sí que parece que cuando yo tengo información de que lo que tengo de frente es una gripe, sobre todo en periodo epidémico, disminuyo la prescripción de antibióticos. Luego podría tener un sentido hacer también estos test antigénicos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con los test. Por ejemplo, el test Stepto-A. Esto lo tendríamos que tener porque lo tenemos de hace mucho tiempo en las consultas. ¿Es que es de pediatría? No, no, no. Es esto también. Los adultos también pueden tener estreptococo. Es más, es cuando tenemos más dudas, porque es menos frecuente el estreptococo y a veces nos lanzamos a tratar con antibiótico porque tiene placas. Parámetros de sensibilidad, tiene buena especificidad, luego es importante de cara a estos test diagnósticos rápidos que tengan buena especificidad. Es sudado faríngeo. Indicaciones, no a todos. Las pruebas diagnósticas rápidas no se pueden hacer a todos los pacientes porque entonces cometemos un error. Porque nos vamos a dar falsos positivos, vamos a tratar inadecuadamente antibióticos. Las pruebas diagnósticas rápidas tienen que, primero, integrarse con la clínica y cuando yo tenga dudas, dudas es que casi voy a poner un antibiótico con toda necesidad, es ahí donde las recomendaciones me dicen que tengo que utilizarlas. Cuando no le voy a poner un antibiótico porque no se lo voy a poner porque clínicamente no es susceptible, no lo tengo que hacer. Y cuando se lo tengo que poner porque claramente, por ejemplo, una neumonía que le acabo de diagnosticar, no hagáis una PCR, la neumonía hay que tratarla, no hay que hacer un PCR. Ahora, en la incertidumbre, en ese paciente que, por si acaso, es que es mayor, es que tiene una morbilidad, ahí es donde las recomendaciones, y son recomendaciones que además están establecidas, tendría que utilizar el test. Bueno, pues en este caso, cuando la faringoamigdalitis tiene al menos tres criterios de CENTOR o de MAISAC o bien el Fever Pain, que ahora os los pongo, es cuando tengo que hacer la prueba diagnóstica. Si tiene uno o dos, no lo hagáis, no hay que poner antibióticos, porque se ha visto que el beneficio, lo tenemos aquí, el beneficio de en 1, 0, 1 punto, incluso 2, es bacteriana en un 15%, 7, 12, 7, 13, 1, 10. No le voy a poner antibiótico. No hagáis el test ahí. Hombre, a partir del riesgo 3, 3, 4, ¿le pongo siempre antibiótico? Si le pongo siempre antibiótico, me equivoco en un 50% de las veces. Es ahí donde tiene sentido la prueba diagnóstica rápida, para no prescribir innecesariamente, ¿de acuerdo? Fijaros que en el mejor de los casos llega un 50-60%. Luego, si yo no lo utilizo, voy a hacer un 40 o 50% de prescripción inadecuada de antibióticos. Ahí tiene que estar. A ver, ese es el riesgo intermedio. Y luego tenéis un algoritmo. Es decir, bueno, se lo pongo aquí. Es un algoritmo que está en el protocolo de recomendaciones para el manejo de la faringoamigdalitis que se hizo miembro de este grupo de SENFI y lo tenéis. Pero bueno, recordad, si estamos hablando de un brote, de alguien que tiene una infección, es una paciente con fiebre reumática previa, habría que tratarlo. Eso yo creo que levantar la mano quien ha visto un brote de estreptococo beta múltiple grupo A en su práctica clínica habitual. Hace tiempo que no se ven, ¿de acuerdo? Pero lo más habitual es la rama de la derecha. No hay un brote, le hago los criterios de CENTOR o MAISAC, me da igual, y a partir de ahí, pues si tiene tres o más, ahí pone más dos, pero es lo mismo, mayor o igual a tres que tres más de dos, le hago el test. En función del resultado, actúo. Me puedo estar equivocando porque sabéis que este solamente detecta el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Hay otros estreptococos que pueden producir infecciones en el adulto. El CG, ¿vale? O también el Fusobacterium. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay una rama que si me da negativo, lo veis ahí, si me da negativo, pero tiene síntomas intensos, fiebre, mucho dolor, es un adulto, a lo mejor en estos casos puede tener una infección por otro tipo de etiología bacteriana que no sea el estreptococo beta del grupo A y ahí sí que es criterio clínico. Ahí no hay ningún test que me vaya a sacar esa incertidumbre. Podéis, si queréis, tratar adecuadamente como si fuesen esas bacterias. Es cierto que lo que se ha visto es que el tratamiento de los estreptococos C y G no garantiza o no supone un beneficio para disminuir las complicaciones supurativas locales, el acceso periamigdalino, en fin, las complicaciones que se pueden producir, ni tampoco la prosfeto no producen fiebre reumática. Luego, a lo mejor no hay que tratarlos. Quizás el Fusobacterium sí que hay que tratarlo, ¿vale? Pero un estreptococo que no sea el beta hemolítico del grupo A, probablemente tampoco hay que tratarlo, aunque esté presente, aunque me dé negativo el test, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con la PCR? No mide bacterias, productos o detecta bacterias o virus. Lo que detecta es un biomarcador, un marcador de infección potencialmente grave, que se suele asociar la infección potencialmente grave a infecciones bacterianas. Sí, hay virus que producen infecciones bacterianas, sí, perdón, graves, pero fundamentalmente es la infección bacteriana. Como veis, hay una serie de características, se eleva enseguida a las 6 horas, puede permanecer elevado en 48 horas y baja. No, cuidado, no es específico de las infecciones. Sube, lo sube una enfermedad reumática, lo sube un infarto, lo sube un tumor. Luego, cuidado, cuando yo lo voy a aplicar es cuando hay un criterio clínico compatible, es decir, estoy hablando de una infección aguda, ¿vale? Si yo lo hago a todo el mundo que entra por la o que tiene un cuadro menor y se lo hago, a lo mejor me da positivo porque tiene una enfermedad reumatológica o tiene otro proceso. Entonces, por eso digo que los test hay que hacerlos integrados en la clínica. Y como veis ahí, se puede medir y está asociada a procesos principalmente de origen bacteriano graves. Luego es donde los tenemos que utilizar, ¿vale? Eso es cómo se eleva la PCR. Y bueno, es una prueba que se hace en sangre capilar, es una prueba que tiene un lector, un pequeño dispositivo, no es como los test antigénicos que los podemos ver como un criterio de inmunoensayo que cambia de color o que aparece la raya, no, aquí se lee a través de los más utilizados, los cuantitativos, porque también los hay cualitativos y que son también como un test antígeno al tipo, pero aquí hay que meterlos en un lector, en 5 minutos, 10 minutos nos da el resultado, ¿vale? ¿Para quién? Está especialmente indicado en infecciones respiratorias bajas. Y bajas es la bronquitis aguda, y bajas es el EPOC reagudizado. Y os he dicho yo que si yo he diagnosticado clínicamente una neumonía, no le hagáis PCR, por favor, tratarle. Tratarle porque no me aporta nada la PCR, ¿vale? Por lo tanto, hay que utilizarlo en esas situaciones. Vamos a ver algunas cosillas. Yo tengo un paciente con bronquitis, ¿vale? ¿Se lo hago a todo el mundo? Pues no. La bronquitis es una infección eminentemente de etiología vírica, un 95% o más. Hay un 5% que no. Y es en esos en los que tengo que ver si les pongo antibiótico o no. ¿Qué sé de la enfermedad? Que estos pacientes suelen ser pacientes que tienen un tiempo de evolución habitualmente de una semana, son pacientes con comorbilidades como las que veis ahí, de toda la vida, todo lo crónico, inmunosupresión, edad avanzada. Vale. En estos, ¿qué hago yo hasta ahora si no tengo la PCR en aquellas comunidades que no lo tengáis? Lleva 7 días, él sigue tosiendo, tiene un poquito de febrícula, no mejora. Es más, parece que está mejor, pero ha empeorado. Uy, le encuentro unos roncus. Uy, me dice que expectora de forma oscura. Ya sabéis que el esputo purulento ni la duración de la tos son criterios de utilizar antibióticos. Pero bueno, a ver, somos humanos y lo hacemos. Bueno, pues es ahí, en esa incertidumbre, donde esta prueba me ayuda. Es decir, pacientes que tienen esos factores de riesgo que veis ahí, se puede complicar y lleva ya una semanita de 5, 6, 7 días de infección. Pacientes que lleva un deterioro, o sea, cada día está peor, es verdad, cada día se fatiga más, tiene la expectoración cada vez más oscura, tiene febrícula, está más cansado, respira peor, también. O que lleva un tiempo y es que, mira, es que es un paciente de 70 años que tiene su enfermedad renal crónica, es diabético, además no está bien controlado y tiene sus... En esos pacientes tengo dos opciones, poner el antibiótico o hacer la PCR, ¿de acuerdo? Y es ahí donde la PCR nos sirve, ¿de acuerdo? Alta sospecha clínica, perdón, ¿cuándo no tengo que utilizarlo? Ya me he ido porque no he dado para atrás. ¿Cuándo no tengo que utilizarlo? Pues como veis ahí, si tiene neumonía, es que no me aporta nada. Es una prueba para determinar si es grave, no, una neumonía es potencialmente grave, tengo que tratarle. Quiero ver si es virus o bacteria. No. Esta PCR lo que me dice es si es grave, potencialmente grave, que probablemente sea bacteriana y hay que tratar. Pero no es virus o bacteria, no sirve de nada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en una neumonía, sospecha de neumonía, no debías utilizarla. ¿De acuerdo? Y luego, una infección grave, que realmente tiene criterios de ingreso hospitalario, no perdáis el tiempo. Es cierto que se utiliza en niños pequeños, por debajo de los 3 años, para determinar si tengo que mandarle al hospital o no. Bueno, he quitado esa diapositiva porque creo que no, la mayoría de nosotros tratamos adultos o niños más pequeños. He puesto una de niños, como veréis. Es decir, que también se puede utilizar como criterio de gravedad para mandar al hospital a niños menores por encima de los 3 meses, porque por debajo de los 3 meses una fiebre mantenida un cierto tiempo hay que mandarla al hospital directamente para descartar un origen potencialmente sistémico, pero podría tener utilidad. Pero una infección potencialmente grave en un adulto, por favor, utilizar criterio clínico. Si hay que mandar al hospital, se le manda al hospital. Si tiene una neumonía, se trata como neumonía. No perdéis el tiempo haciendo esta prueba, ¿de acuerdo? ¿Cómo la interpreto? Pues como veis ahí, se sabe que por debajo de 20, es poco probable que sea una infección grave, no hay que tratar. Por encima de 100, os aconsejo que utilicéis un antibiótico. Si es una bronquitis, bueno, una amoxicilina, un macrólido sería suficiente. Y si está en el medio, en esa zona gris, al uso. ¿En qué tenéis que fijar? Fundamentalmente los factores de complicación. Los factores estos, pues las morbilidades que tiene la edad avanzada, nos podría servir para tomar esa decisión. En el mejor de los casos, yo en esa zona gris aconsejo siempre una prescripción diferida. ¿De acuerdo? Bueno, si no mejora usted el fin de semana, mire, le hago una amoxicilina, se la toma usted, empieza a tomar, o bien la revisamos en 72 horas y le podemos volver a repetir la prueba. Si la prueba ha bajado, ya no tiene una infección grave. Va hacia la curación. ¿De acuerdo? Porque, como habéis visto, a los 48 horas alcanza el nivel máximo y puede disminuir. Bueno, en la EPOC, si tiene purulencia, de entrada, la recomendación dice que se va a beneficiar un tratamiento antibiótico. Purulencia, es una reagudización. Pero si no tiene purulencia, ¿qué hacemos? Damos valor a la disnea, damos valor al aumento del esputo, a la morbilidad. Es en estos casos donde no hay purulencia y el paciente tiene una reagudización con clínica, donde tendríamos que determinar si ella es o no susceptible de antibiótico. Y ahí la PCR, un valor por encima de 40, nos ayuda a tomar esa determinación. Damos antibiótico, el que sea, en función del perfil de riesgo, tenemos un amoxiclavulárico o otro tipo. Pacientes con EPOC, reagudizados, sin purulencia del esputo, como veis ahí, habría que plantearse hacer una PCR capilar. Y en función del resultado tratamos. Bueno, ¿qué pasa con los niños? Insisto, por debajo de 3 años podría ser de criterio de ingreso. Ante una sospecha de neumonía o una infección respiratoria baja, tenemos el mismo criterio. Aquí los cortes son diferentes. Quedaros con el corte de 80. A partir de 80 habría que poner antibiótico. El resto, como son además neumonías, muchas de ellas víricas que no son potencialmente graves, probablemente lo tenemos que tratar como un tratamiento conservador. ¿Vale? Dejo ahí esto para que os quede. Bueno. ¿Qué pasa con la porcicatina? No me entretengo mucho. Es otro biomarcador. De momento, evidencia científica, en hospital, en urgencias, muy útil. Además, lo combinan con el laboratorio y la prueba rápida, pero tenemos pocos estudios en primaria. Uno que hay ahí, precisamente, comparan con si hacer la procalcitonina y luego una ecografía, a ver si frente a hacer la procalcitonina o no hacer nada. Bueno, pues se vio que el hacer la ecografía o la procalcitonina en primaria, eran 600 y pico pacientes, parece que sí que disminuye el uso de antibióticos. Por definir la prueba, pero que sepáis que no suene, que a lo mejor dentro de 2 o 3 años lo tengamos como la PCR también en los centros de salud. No me entretengo mucho más en ella, ¿vale? Porque además el tiempo también se ajusta. Vale, ¿qué puede venir en el futuro? Lo que veis ahí. Los laboratorios están estudiando, están ensayando sobre marcadores específicos de inflamación, biomarcadores, ARN, y sobre marcadores específicos propios de las bacterias o de virus, para diferenciar entre virus o bacterias. También os lo pongo ahí, estará por llegar, a lo mejor dentro de 7 o 8 años en el siguiente congreso, os digo que ya tenemos más biomarcadores, pero que sepáis que esto se está intentando acercar el diagnóstico rápido a nuestra consulta, ¿vale? Con aquellas pruebas que sean específicas para saber qué es lo que tenemos delante y cómo podemos tratar, siempre integrado en, insisto, en el contexto clínico, ¿de acuerdo? Vale, y para terminar, la tira reactiva de orina. ¿Quién no ha tenido dudas de cuándo se hace una tira reactiva de orinas? ¿Y cuándo se la haga? ¿Un hombre, una mujer? ¿Cuándo? Vamos, no me digáis. Y lo hacemos por si acaso, o depende. Ahora, nosotros tenemos aquí en Madrid un protocolo que pasa antes por la enfermera. Yo digo, es que a lo mejor no hay que hacer un protocolo de una tira reactiva a ese paciente. Bueno, que sepáis lo que es la tira. Detectan los nitritos o inflamación, que son leucocitos. Los nitritos detectan infección. Cuidado, no de todos. Los más habituales, aquellos que pasan los nitratos a nitritos, ¿vale? Es decir, los reducen. ¿Quién? Escherichia coli, Klebsiella, Proteus. La mayoría de los que producen infecciones en nuestras mujeres y hombres, ¿eh? Como veis ahí, tiene una alta especificidad, importante. Si es positivo, tiene infección. ¿De acuerdo? La esterasa leucocitaria tiene una muy buena sensibilidad y menor especificidad. Importante. Si es negativa, no tiene infección. Vale, ya nos vamos orientando cada una de las cosas. Ahí tenéis los falsos positivos, los negativos. ¿Cómo recoger la orina? Que no nos traiga la orina que lleva toda la noche en el frigorífico. No nos sirve, como máximo 4 horas. Si puede ser, hay que procesarla. La que ha recogido 1 o 2 horas antes, no más, ¿eh? No, bueno, la gente que te lo guarda y te lo trae y no sabes cómo está recolectado, para tomar una decisión. Vale, nos quedamos con las 2 pruebas que detectan, ¿vale? ¿A quién? Sabéis que no es una precisión absoluta de diagnosticar infección de orina, ¿de acuerdo? Pero en aquellas pacientes que tienen, sobre todo pacientes, mujeres, que tienen una sospecha, alta sospecha de una infección urinaria baja, cistitis, podría ser útil. Casos dudosos. Si yo sé que ya tiene una infección urinaria, por el autodiagnóstico, por toda serie de no va a aportar nada, le voy a tratar clínicamente. Y hay evidencia suficiente para decir que la clínica tiene un valor tan sensible y específico y el autodiagnóstico en mujeres de infecciones de repetición que es suficiente criterio para empezar a tratar. Esa es una de las dudas. Como veis ahí, en la columna de vuestra derecha, personas con comorbilidades, ya tiene síntomas porque tiene una vejiga hiperactiva, ya tiene una incontinencia y ahora estos síntomas son nuevos, no son nuevos, personas que tienen síntomas uretrales, vaginales, muchos, ¿vale? O síntomas dudosos, sobre todo cuando tiene solamente un síntoma, disuria. ¿Y qué hago? Ahora os pongo un algoritmo que, como contaba un compañero del grupo de infecciosos, que ayer intenté ponerlo para que salgáis de aquí también con este mensaje y creo que es lo más acertado que hay ahora mismo en cómo utilizarlo, ¿vale? Basado en la evidencia. Bueno. Si decido hacerlo y me dan positivo los nitritos, os diría que si os da positivo nitritos, tratar. Problema, 4 horas de contacto de la orina con la vejiga y además tienen que ser gérmenes que un paciente mayor con mucha comorbilidad a lo mejor ya no es Escherichia coli, ¿vale? Entonces, ahí si me da positivo, probabilidad alta de tratar, tratar. Pero ¿y si me da negativo los nitritos y positivo los leucocitos? Indeterminada. Agudeza clínica, como os decía antes con la zona gris de la PCR, si tiene muchos síntomas urinarios, disuria más polaquiuria, hombre, no lo penséis mucho. La clínica es muy importante. La asociación de disuria, polaquiuria en ausencia de clínica vaginal tiene una probabilidad de mayor del 90% de ser una ITU. Aguda, ¿eh? Luego ya me indica eso, que si tiene clínica, aunque no tenga nitritos, la puedo tratar. Y si no tiene nada, no lo tratéis. Buscar otro origen, ¿vale? Y ese es el algoritmo, ya estoy terminando, me queda esta y otra, es ¿a quién lo tendría que utilizar? Vamos, las mujeres mayores de 65 años debería utilizarlo. A ver, cuidado, se podrían utilizar igual que las menores, ¿vale? Sobre todo si no tienen otra morbilidad urológica y otras patologías, ¿vale? ¿De acuerdo? Se podría utilizar, pero casi todos los estudios están referenciados, por eso he hecho este algoritmo, con mujeres menopáusicas o premenopáusicas o posmenopáusicas, menores de 65 años, y que no tienen sospecha de infección complicada. ¿Vale? No están embarazadas, por esta edad, por supuesto, no están embarazadas, no tienen comorbilidades urológicas, obstructivas, funcionales, diabetes. ¿Vale? La edad mayor de 65 años se considera ya un potencialmente infección complicada. Cuidado, las reinfecciones no son complicadas. ¿Eh? Las reinfecciones, una persona que se reinfecta pasadas 3-4 meses sigue teniendo infecciones, no es una complicada. Lo que es complicada son las recidivas, es aquellas infecciones que se producen en un intervalo inferior a 15 días después de haber tenido una infección. Esas van por otra vía, pero las reinfecciones se consideran también en este algoritmo, ¿vale? Bueno, tengo los síntomas. Disuria más polaquiuria, quedaros con la idea de que alto valor predictivo. Disuria y otros síntomas de los que veis ahí que tienen un valor predictivo diferente, también, sobre todo si son dos. Si tienen 3 síntomas y no son disurias, también, os lo estoy poniendo fácil. Y si la persona es una ITU recurrente y sabe que dice que tiene una infección, el valor predictivo de ese autodiagnóstico en personas sensatas es tan alto como las pruebas diagnósticas. Tratamiento con antibiótico, no os compliquéis la vida. Y vamos a lo otro, que tenga disuria, sin más, sin polaquiuria, o con otro síntoma o 2 síntomas que no sea la disuria, ahí sí que os aconsejo hacer una tira reactiva y actuar en función de lo que os he puesto antes, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, cualquier síntoma que no sea disuria, hay que hacer un diagnóstico diferencial con otra cosa. No lo tratéis, ¿vale? Por si acaso, no lo tratéis. ¿Vale? Sí, ya está. Esto es lo que os digo, que es pruebas que se han hecho urinarias que no han tenido éxito, ¿vale? Que lo que diagnosticaban era, sobre todo, el germen y, además, te hacían una sensibilidad. Nosotros aquí participamos en Madrid, uno de ellos, el Flexicult, no han tenido éxito. Pero que os lo pongo para que sepáis que se siguen investigando también en pruebas diferentes de la tira reactiva que van por detectar sobre todo la posible relación de una infección bacteriana y, en segundo lugar, a través de la muestra, conseguir detectar el germen y la sensibilidad. En tu propia consulta lo podríamos hacer. Es verdad que la sensibilidad tarda como 12 horas, 8 a 12 horas, pero te dan el aparato para que tú lo puedas hacer en consulta. Vale. Terminar, recordad, las pruebas diagnósticas rápidas deben ser tener unos criterios, unas condiciones, sobre todo ser rápidas y sobre todo tener una fiabilidad. Su uso debe estar claramente indicado, no puedo hacerlo indiscriminadamente, ¿de acuerdo? Siempre interpretarse en el contexto clínico, qué es lo que me va a decir si la tengo que utilizar o no. Las pruebas antigénicas de estetococo me sirven. La PCR me sirve. Las pruebas antigénicas de gripe me pueden servir. Las de respiratorio, sincitial y COVID no se han relacionado todavía con el uso de antibióticos, ¿de acuerdo? La determinación de la PCR capilar, útil en infecciones respiratorias bajas, EPOC reagudizado. y las tiras de orina también me ayudan en aquellos casos de sospecha alta de infección urinaria, pero insisto que no tengo la confirmación y necesito hacerlo antes que poner un antibiótico, por si acaso, o no ponerlo, porque a veces puede o generar unas sepsis urinarias. Y bueno, ya está. Ya lo quería decir.
No, al final. Muchas gracias, José. Muy bien, pues ahora damos el paso a Susana y al final de su intervención procedemos al turno de preguntas.
Pues, buenos días a todos. Decidme qué hago yo ahora, después de esta exposición. He de seros totalmente honesta. Me siento totalmente vulnerable y pequeñita. ¿Qué hago con Molero? Con tanta ciencia, tanta evidencia científica, y yo que vengo a contaros la radiología desde el punto de vista emocional. Muy bien, no sé qué hago aquí, he de deciros. Pero opino, algo debió ver en mí, a la que agradezco que me diera esta oportunidad. Para mí esto es un ni de coña que yo llamo, que es salir totalmente de mi zona de confort. Estoy en un escenario grande, con mucha gente, deseoso de ver radiografía. Y ahora estáis a tiempo, a lo mejor podéis saliros del auditorio, porque no sé si vais a ver mucha radiografía. Pero la tendréis posteriormente. Para los que no me conocéis, yo me llamo Susana Manso García y soy médico de familia de vocación. Bueno, pero el sistema, pues ya sabéis cómo funciona y cómo estamos, ¿no? Entonces hice radiología por intención y por estabilidad laboral. Eso hizo que viera la radiología esa que veis vosotros. Hace un rato estaba en el grupo de inteligencia artificial en la reunión y decían que tenemos ese complejo de inferioridad con respecto a los especialistas del segundo nivel. Y eso es lo que le debió gustar a Pino cuando me llamó para esta ponencia, porque yo dije que era la radióloga disruptiva que quería formar a los médicos en ecografía. Tampoco sé muy bien qué hago aquí, porque yo, dentro de la radiología, mi superpoder es la sonda ecográfica y es a lo que me dedico. Y hoy me encuentro aquí hablando de radiografía, de toras de radiografía, y muchos de vosotros poco tengo que enseñaros. Porque además, todos los que estamos aquí tenemos un sesgo, para empezar, que es de motivación, de querer hacer y de querer avanzar. Pero no toda nuestra profesión y no toda nuestra medicina de familia está así a día de hoy. Estuve de ponente, no sé si conocéis el tema del afrontamiento activo del dolor crónico, que es algo que si no conocéis os recomiendo que lo investiguéis. Y estuvo, a muchos lo conoceréis, a Iñaki, que es un... habla de la neurociencia y habla de la neuromagia, ¿no? Cómo nuestra mente nos engaña muchas veces y cómo podemos engañar a la mente para avanzar. Con lo cual, lo único que os pido ahora mismo, seguro que muchos conocéis este test, lo único que os pido es que prestéis atención a los del jersey blanco. Tenéis que contar cuántos pases hacen los del jersey blanco. Solo los del jersey blanco. Mantened la atención y luego me decís cuántos habéis visto. Solo jersey blanco. ¿Cuántos pases hacen? Seguro que algunos ya lo conocéis. ¿Cuántos pases habéis contado? 17. ¿Habéis visto el gorila? ¿Todos? ¿Quién no lo ha visto? El 50%.
Mal.
El 50% de la gente no lo ve. Y yo no me lo creía. Y ayer probé con mis hijas. Tengo una de 18 que es más racional y otra que es más emocional. Y la que es más emocional no lo veía. Y la otra sí, yo también, yo lo veía desde el principio. Vale, pues entonces, ¿esto qué se llama? Esto sucedió, todos miramos, pero no vemos todo lo que hay. Esto nos traduce una cosa muy sencilla, que vemos lo que queremos ver o lo que la mente nos deja ver. Este mismo estudio en el 2013 se pasó a radiólogos, ¿vale? Y hablaron de contabilizar nódulos pulmonares, que son hiperdensos en el TAC, y tenían que contar. ¿Y veis al gorila en la imagen? Pues no el 83% de los radiólogos muy expertos en este tema no vieron al gorila. ¿Esto qué nos quiere decir? Que a veces es tan bueno ser muy, muy experto y nos perdemos cosas, y a veces no es tan bueno ser tan experto. Entonces, depende de dónde pongamos el foco, vamos a ver. Porque entre lo que vemos, lo que creemos que vemos y lo que hay de verdad, hay un gorila por el medio. Esto se llama ceguera por atención. Y nos perdemos cosas por estar enfocados en una determinada cosa. Con lo cual, no os vengo a hablar, os vengo a hablar de radiografía, pero también os vengo a hablar de mirar de verdad, de mirar con calma. En las consultas me diréis, sí, claro, ¿cómo miramos con calma? Con propósito, con decisión. ¿Cuántas veces has visto algo y aún así te lo has perdido? ¿O cuántas veces has contado lo que has visto y nadie te ha escuchado? ¿Y cuántas veces te han escuchado pero no te han visto? ¿Cuántas veces no os atrevéis a decir algo que habéis visto, por ejemplo, a los residentes, a un adjunto, por miedo a equivocarnos? La radiografía hay que mirarla con cariño y con entrenamiento. Todo en la vida se entrena. Y yo todo lo comparo con la ecografía, ¿no? La ecografía es un superpoder que tenemos, pero tenemos que entrenarnos mucho para que sea eficiente y no cometamos errores. Pues la radiografía es igual. Tenemos que entrenarla mucho para cometer los menos errores posibles. Pero es que a veces cometer errores no es malo. Porque nos permite avanzar. Cuando yo empecé radiodiagnóstico, fue una dosis de realidad. ¿Por qué? Porque yo elegí la especialidad solo por estabilidad laboral y me encontré con una especialidad súper compleja, súper bonita, pero eran todo técnicas de inicio y todas técnicas nuevas, ¿no? Entonces yo entré con mi proactividad y mi entusiasmo de venir de médico de familia y todo lo que podía aportar al mundo y empecé a ver cosas que no controlaba. Todo estaba fuera de mi control. Por eso os pongo este primer caso donde fue uno de los casos que, ahora veréis el resultado, yo llevé a un congreso de primaria porque a los radiólogos les parecía una gilipollez, pero claro, yo no lo conocía. Entonces, si yo no lo conozco, no lo puedo diagnosticar. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Es lo mismo que decimos en la ecografía. Conocer para reconocer. Y eso solo lo vamos a hacer con entrenamiento. 83 años, antecedentes de Parkinson, estreñimiento, acude por cuadros repetidos, ya conocidos de mareo inespecífico, asociado esta vez a astenia generalizada, y se hace una placa de toras. ¿Esto tiene puntero?
Y ya sale, manténlo apretado.
Pero con que apuntes aquí, ¿vale? También.
Ahí ya no.
Mira, es este.
Ah, vale.
Puedes apuntar ahí.
Ok. Vale, entonces, vemos aquí una imagen radiolúcida, ¿vale? Con gas aquí. ¿Qué hacemos? ¿Lo metemos al quirófano? ¿TAC y al quirófano? ¿O no? ¿Alguien sabe lo que es esto? Seguro que alguien lo conoce. ¿Alguien se atreve? El diagnóstico diferencial es con neumoperitoneo, con colección subfrénica. Entonces, esto, si no lo conocemos, pacientes van al quirófano por ello. Este sería el TAC. Pues esto se llama signo de Chilaiditi. Signo de Chilaiditi cuando no hay clínica y síndrome de Chilaiditi cuando hay clínica de abdominalgia. Y es una variante de la normalidad. ¿Os asustaríais si vierais los libros que hay solo de variantes de la normalidad en radiología? Es imposible abordarlo todo. Pero cuanto más conozcamos, más podemos afinar los diagnósticos. Pero tenemos que saber que existen variantes de la normalidad y que dudar no pasa nada. Nos da confianza y hay que ser humilde. Es igual que os he dicho yo, honestamente, que hoy estoy aquí, después de la charla de Molero, totalmente... Vale. Otro de los errores que se cometen y otro de los sesgos es la satisfacción del hallazgo. De repente encontramos algo que ya... Ah, pues es que ya lo hemos encontrado, ya sabemos lo que hay. Y entonces nos quedamos con eso. Y a veces, aparte del primer hallazgo, hay muchas más cosas. Pero aparte de eso, como yo siempre enseño en ecografía, el tema de la optimización de la imagen, ¿no? Cuando vienen los alumnos, yo doy formación en ecografía, igual que estoy en el grupo de trabajo, y cuando vienen los alumnos, pretenden ya ponerse con la sonda a ver el ecógrafo, pero no se preocupan de cómo optimizar la imagen, de cómo trabajar la técnica para obtener mejor imagen, ¿no? Si tenemos delimitaciones, el aparato, el paciente y el operador, pues el aparato es uno de lo que tenemos que ajustar. En la radiografía pasa igual. ¿Aquí qué pasa? Que dependemos de los técnicos de imagen. Necesitamos que nos ajusten las imágenes. Aquí tenemos una proyección que es anteroposterior y no posteroanterior, porque tenemos a un paciente encamado. ¿Qué nos hace eso? Que tengamos limitaciones en la técnica y para diagnosticar sea peor. Esto es una de las cosas que os voy, de las pocas cosas que os voy a enseñar de radiografía, que hay que controlar para saber si podéis informar bien una placa la técnica. ¿Y qué tenemos los médicos de familia a nuestro favor? El paciente. Los radiólogos cometemos muchos sesgos de comunicación porque no tenemos todo el contexto y no tenemos al paciente. Una de las cosas que a mí me chirriaba de la radiología per se es que yo me ponía a informar rezos o me ponía a informar placas y no tenía al paciente. Yo no sabía si lo que le informaba al paciente le ayudaba o le empeoraba. Y pasa mucho con las protrusiones discales, por ejemplo, en la resonancia. Yo siempre les digo a los pacientes, las imágenes no curan. Porque todo el mundo, los pacientes empiezan, no es que tengo pendiente una resonancia de columna, o tengo pendiente una resonancia tal, no, es que la ciática, es que la hernia, las imágenes no curan. Siempre tiene que haber un contexto. Y eso es lo que tenemos los médicos de familia, ese contexto clínico. Y a veces nuestras objeciones son, no tengo tiempo, la consulta está terrible, pero a veces, con poco que entrenemos, podemos ganar ese tiempo para nosotros poder, y ya cuando mañana veáis la charla de inteligencia artificial, pues veréis que acortaremos tiempos para tener más tiempo para lo que realmente importa, que es nuestro paciente. Pero lo que más importa no es nuestro paciente. Somos nosotros como sanitarios. Y vuelvo a repetir que aquí estamos en sesgo. Aquí estáis todos con ganas de aprender, con motivación, proactivos, implicados. Pero ¿sabéis cuáles son las cifras de salud mental a día de hoy? La tasa de suicidio más alta es en médicos y un tanto por ciento muy elevado, insomnio, depresión, ansiedad. Y ayer salía un porcentaje del 94% de los estudiantes, de la gente joven, con síndromes de burnout. Creo que ahí es donde tenemos que empezar a trabajar de verdad. Por lo tanto, criterios de calidad. Tener claro los datos personales, claro, esto es más de radiología, no nuestro, porque nosotros tenemos al paciente. Que esté bien penetrada, que esté rotada, que no esté rotada y que haya una buena inspiración. Todos esos parámetros influyen mucho en que una placa esté bien o mal hecha. Y a veces, como nos pasa en la ecografía, informamos cosas o valoramos cosas que no son reales. Yo siempre digo en ecografía, la vejiga no la valoréis si la pared no está bien, si no está bien reflexionada. porque nos llevaba al huerto. Con la placa pasa lo mismo. A veces, con las prisas, con tal, corregimos o validamos cosas que no son reales. Y ahí vienen los errores. Como caso difícil, ¿no?, para poneros ahí en la entretela, os traigo un paciente de 50 años que tiene vómitos, dolor torácico severo, antecedentes de alcoholismo. Signos y síntomas en la radiografía hay infinitos, ¿vale? Y los tendréis todos, los que quieran tenerlo, podréis acceder a ellos y os los proporcionaré. Pero triada de vómitos, dolor torácico severo, alcoholismo y enfisema subcutáneo, ¿vale?, radica en una rotura esofágica. Esto os lo pongo como caso grave, que en atención primaria no es necesario validar, porque esto, con la clínica que el paciente tiene, va a acabar en urgencias. Pero estas placas pasan totalmente desapercibidas. Y si la clínica no es muy florida, nos lo llevamos al huerto, porque es un hallazgo muy poco infrecuente. ¿Pero qué os quiero contar con esto? Que nosotros no tenemos que estar en el caso más grave, sino tenemos que estar donde estamos en la atención primaria. En los casos más frecuentes, en los casos más comunes, en las variantes de la normalidad y donde estamos. Si está Rafa por aquí, cuando yo hago las jornadas de ecografía, siempre digo, no tiene que ganar en los pósters la miocarditis de Takotsubo, sino que tiene que ganar el caso clínico que es propio de atención primaria. Porque, desde mi perspectiva, tenemos que estar donde estamos, en atención primaria. Si queremos ser especialistas o queremos ser cardiólogos, os invito a que hagáis otra vez la especialidad como hice yo, y paséis a ese nivel. Pero vosotros tenéis, los médicos de familia, en vuestra mano todo para poder aportar al paciente lo que necesita. Pero, como decía Lucía esta mañana, existe un complejo de inferioridad importante. Y ese es uno de los puntos que hay que trabajar de verdad. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el signo del hemidiafragma continuo, que el diafragma izquierdo se ve en su totalidad, ¿vale? Y tenemos aire. Este, el diafragma, se ve en su totalidad. Y tenemos aire. ¿Lo veis aquí? Esta rayita negra, ¿vale? Eso es patológico, ¿vale? Y el signo de la pleura visible, que nos habla de mediastino. Tenéis esta raya donde desdobla y la pleura se ve porque hay neumomediastino, ¿vale? Ya os digo que esto solo os lo traigo para que veáis. Esto se llama síndrome de Borjave, ¿vale? Es una rotura súper infrecuente, pero a mí esto no me interesa que hoy se plantee aquí, porque esto no es para atención primaria, ¿vale? Aquí tenéis el signo del hemidiafragma continuo, donde veis aire aquí, ¿vale? En los diafragmas. Esto no debería existir. Pero, si por ejemplo, esta placa, 46 años, acude al centro de salud por tos seca. ¿Qué os parece? Lo vais a saber, soy consciente. ¿Le llevamos al TAC? ¿Le derivamos? ¿Hacemos alguna cosa complementaria? ¿Alguien dice algo? Bueno, pues, ¿alguien duda de si tenemos que hacer algo más? ¿Hacemos algo? ¿Os parece patológico? ¿Os parece normal? ¿A quién le parece patológico? Levantad manos. No tengáis miedo. Esas dudas son las que tienen que existir. No tengáis miedo a dudar, no tengáis miedo a equivocaros. Estamos aquí para esto. No estamos aquí para saber, estamos aquí para aprender. Bien, pocas manos, pero vale. Perfecto. Pues aquí tenemos unas imágenes hiperdensas, nodulares, bien definidas, que si trazamos una línea, están simétricas, ¿vale? Con lo cual, es uno de los artefactos más frecuentes que sucede. Si hiciéramos una lateral, sería el pezón, ¿vale? Todo este tipo de cosas os pueden parecer muy obvias, pero A mí siempre me gusta bajar mucho los conceptos a tierra, porque para avanzar y para saber lo más avanzado, tenemos que saber primero, ¿no? Es como cuando yo hablo de la ecografía y digo, ¿cómo aprendimos a auscultar? Normal, 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 patológico. Normal, 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 patológico. Pues en la ecografía y en las técnicas de imagen pasa lo mismo. Ver, ver, entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Ver con alguien que te acorte curvas de aprendizaje para poder discernir todas estas variantes que muchas veces no se conocen. Porque si no lo has visto, no lo conoces. Solo diagnosticamos lo que conocemos, chicos. Solo diagnosticamos lo que conocemos, con lo cual hay que poner énfasis. Igual que con la ecografía, como os digo, hay que formarse con gente que haya hecho mucha, tenga muchísima práctica, ¿vale? 36 años, dolor torácico atípico. ¿Qué pensamos? ¿Normal, patológico? ¿Le decimos al técnico que es un que haga el favor de hacer la técnica bien? ¿Eso es lo que os parece? Vale, pues entonces le pedimos al... Oye, no nos ha rotulado bien la placa, no nos la has colocado bien, repite la placa. Vale, repetimos la placa, tenemos lo mismo. Vale, pues esto, ¿qué quiere decir? Que a veces existen cosas raras en medicina, ¿vale? Y esto es normal, pero está todo al lado contrario. Y 32 años, enfermera de quirófano, casi que tenía que haber puesto un médico de atención primaria, no me he dado cuenta. A urgencias con leve disnea después de una guardia intensa. ¿Ansiedad? ¿Un TEP? ¿Qué os parece? ¿A quién le hace dudar esta placa? ¿Alguien quiere hablar? ¿Qué le llama la atención? Regla mnemotécnica. Si queréis aprender placa de toras bien, os recomiendo el Felson, que todos lo conoceréis, con ese súper didáctico, súper útil. Y regla mnemotécnica ATM. Empezamos por abdomen, toras, partes blandas, mediastino y luego valoramos los campos pulmonares. Eso todo es lo que os voy a contar de técnica. Esta placa es normal, ¿vale? Pero a veces dudamos hasta de lo que es normal. Por supuesto que vais a tener los 69 tips para aprender a valorar placa, ¿vale? Así que aquí os dejo mi código QR con mi número de teléfono y decidme, quiero los 69 trucos y os los mando en un ebook encantada de la vida. Gracias. Que sepa, tengo que contar un momento mi libro, ¿vale? No he podido meter este año la mesa de Sanitarios Anónimos, pero que sepáis que tenemos un podcast a día de hoy que se llama Sanitarios Anónimos, que da visibilidad a lo que calláis detrás de la bata, que necesitamos dar visibilidad a la salud mental de los médicos, que tenemos que evitar que dejen la profesión los médicos que están dejando la profesión, porque nosotros somos los pacientes del futuro. Ahí lo dejo, ya por egoísmo puro. El podcast está en Spotify por si alguien quiere escucharlo o si alguien está invitado a venir a la entrevista.
Pues muchísimas gracias, Susana. Bueno, ya que tenemos aquí a estos dos extraordinarios ponentes, es el turno de preguntas, así que animo a la audiencia que, como dice Susana, que no nos cortemos, que estamos aquí para aprender y para salir hoy un poquito más sabios y sabias, o sabies, depende. Desde aquí no sé si hay manos levantadas, porque no. La luz que nos ponen es intensa, si hay manos.
Ahí,
sí,
ahí,
parece
ahí
que sí. Gracias.
Hola, muchas gracias, que ha estado súper interesante las dos ponencias y muy aplicables, así que muchas gracias. Yo tenía una pregunta sobre la aplicación del streptotest. Mencionabas en el caso de brotes epidémicos que... ¿Me escucháis?
Perdona, sí, si mal. Lo puedes repetir un poquito más alto y despacio, sí.
La prueba streptocócica.
Claro. Sí, mencionabas que uno de los casos en los que no lo haríamos porque de por sí hay una alta sospecha son los brotes epidémicos, ¿no? Y sin llegar a lo mejor a la categoría de brote epidémico, cuando hay un ambiente epidémico bastante marcado, ¿no? Una clase del colegio donde hay unos cuantos niños afectos o una familia que un hermano ha salido positivo y el otro tiene pues dos criterios de centro siendo en el rango de edad, ¿no? De... En ese caso, ¿cómo hacemos? ¿Hacemos vale. el test o no? Porque yo me he visto vale. haciéndolo, vale. saliendo negativo y tratándolo, que es lo que no hay que hacer, entonces...
¿Por qué tratamos, primero, por qué tratamos la faringitis estreptocócica? No por curar, los antibióticos la curan poco, es por el riesgo de complicaciones. Dos tipos, las supurativas, son poco frecuentes, pero sí se evitan las supurativas, el acceso periamitalino, el acceso retrofaríngeo, que es más grave... Y las supurativas, de las dos, la glomerulonefritis o la fiebre reumática, es la fiebre reumática la que más nos afecta. Vale, ahora mismo hay diferentes estudios, revisiones sistemáticas que dicen que en un entorno como el nuestro, países de un nivel económico alto, es tan baja la incidencia de esta enfermedad que está cuestionado si ese debe ser el motivo principal. Y es el motivo por el que tratarías estas epidemias, ¿vale? Sobre todo si tiene contacto con personas que han tenido previamente la fiebre reumática. El abuelo, ¿vale? Entonces, en nuestro entorno sanitario ahora mismo, yo a ese tipo de personas, salvo que sea un entorno cerrado me refiero de convivencia y de pacientes mayores que han podido tener su fiebre reumática, yo no les trataría de entrada, sino que haría la prueba, haría el criterio clínico, ¿no? Si tiene dos, tres o más criterios, haría la prueba y trataría. Si no, no le trataría. De entrada, sistemáticamente, me refiero.
Muy bien, pues me comunican...
Un segundín, que no sé si te he entendido, si nos hemos entendido bien. Yo me refiero cuando presentan clínica...
Sí, por eso.
Ese contacto. Vale.
Hay que aplicar los criterios clínicos, tienen sí. tres, la haría el test diagnóstico.
El test, vale, gracias.
Muy bien, pues por cuestiones de tiempo, me temo que tenemos que dejar aquí la sesión de debate... Pero bueno, tenemos el contacto de Susana, tenemos los 69 trucos que ha tenido la amabilidad de facilitarnos. Así que bueno, muchísimas gracias también a los ponentes y seguimos por aquí viéndonos en las sesiones de la tarde.
Gracias.